Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. En la tarde de hoy nos acompaña Hiromi Castro, quien es el director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Banco de la República Dominicana. Un gran amigo por muchos años, Hiromi, muy involucrado en el tema del combate, de la prevención de los delitos financieros, del lavado de activos, lavado de dinero. Hiromi es economista con una maestría en administración de empresa y un posgrado en administración financiera y planeamiento estratégico. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector financiero. Hiromi es el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos entre el año 2009 y 2010. Ha sido asesor de la Superintendencia de Bancos en Prevención de Delitos Monetarios, evaluador financiero adscrito al GAFIC. Los países evaluados fueron Panamá, República Bolivariana de Venezuela y El Salvador. Hiromi fue representante de la República Dominicana en el grupo Egmont y representante ante el grupo de expertos gubernamentales del Comité Interamericano contra el Abuso de Drogas y representante ante el grupo de expertos de lavado de dinero. Es coautor de libros Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos, El Lavado de Activos, un nuevo modelo de investigación y por último Herramientas Legales contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Qué currículum, qué resumen, Hiromi, el tuyo. Te agradecemos muchísimo estar con la asociación el día de hoy para contestar un poco estas preguntas, esta entrevista. Y lo que nos interesaría muchísimo, Hiromi, es que nos comentaras un poquito cuál es la situación en República Dominicana, cuáles son los principales desafíos en la República Dominicana en materia de prevención y lucha contra el delito financiero, como también se lo llama el crimen económico, y tanto para la comunidad de sujetos obligados en general, pero también para las autoridades, ¿no? ¿Y cómo lo ve tu oficina y la agencia donde trabajas, donde laboras a este panorama?
Bueno, antes que nada, muchas gracias, Gonzalo, y un saludo a todos los que estén escuchando este podcast. Quiero decirte que para mí es un inmenso placer y un honor compartir contigo algunas reflexiones a partir de tus preguntas y de las que reflexionemos en todo el trayecto de esta entrevista. Los principales desafíos de la República Dominicana con relación a lo que es la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y los crímenes económicos, creo que son los mismos que tienen todos los países en este momento, que es evolucionar, hacer que la ley evolucione a las nuevas recomendaciones emitidas en 2012, a las modificadas en 2012. Para esto entonces tendremos que modificar la ley con inclusiones de delitos precedentes que hasta este momento no tenemos. Aunque fíjate que nuestra ley, la 7202 contra lavado de activos, tiene a todos los delitos precedentes que sean delitos graves en la República Dominicana. Pero existe una serie de delitos que no están tipificados como graves en la República Dominicana, como es el caso de la evasión fiscal. Y como es también el caso de otros delitos, por ejemplo, lo del crimen a través del sistema piramidal, que lo hemos sufrido en carne, bueno, en el país se ha sufrido bastante a través de un caso o por medio de un caso que se dio en este año, al principio de este año, que veníamos dándole seguimiento, pero vaya, por el asunto del desconocimiento y de la falta de conciencia de personas, estos tipos de crímenes siempre laceran bastante las economías. Creo que en el sentido para lo que es cumplimiento, bajo el nuevo esquema de supervisión, de la nueva metodología de supervisión de GAFI, estaríamos con el reto de modificar la ley, y para lo que es cumplimiento, que es el segundo pilar de la evaluación, de la metodología de evaluación, estaríamos haciendo cumplir esos nuevos preceptos jurídicos, pero más que nada haciéndolo cumplir donde siempre es más difícil hacerlo cumplir, que es en los sectores que componen las entidades y profesiones no financieras designadas, que todas las actividades y profesiones no financieras designadas, como lo quieran llamar, que es donde siempre hay más inconvenientes debido a la falta efectiva de una supervisión, debido a la informalidad de algunos, y aquí es donde está el gran reto. Nosotros, en la República Dominicana, a través de la Unidad de Análisis Financiero, nosotros formamos parte del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que es el órgano superior de la unidad. La unidad ha estado inmersa en un proyecto de concienciación de todos los sujetos obligados, básicamente focalizándose a las entidades y profesiones no financieras designadas, a fin de que conozcan cuáles son sus deberes y sus derechos con relación a la prevención del lavado de activos y cumplan eficientemente los preceptos legales establecidos. Cuando esto se modifique, entonces el trabajo será, vamos a decir, que doble, pero bueno, son los retos que tenemos, contestando tu pregunta.
Claro, y te hago una pregunta, Hiromi, con respecto a eso que estás planteando justamente. ¿Cómo no sé si has tenido algún feedback o has tenido relación con otros países con respecto a esto, a estos sectores que siempre son mucho más difíciles de supervisar, de controlar? ¿Cómo lo hacen o cómo encaran este desafío en otras jurisdicciones?
Realmente tengo muy poco feedback de esto. Sé por las evaluaciones que hice alguna vez y hace mucho tiempo que lo que generaba una mayor concienciación era que se dieran casos y condenas en los sectores, y así entonces todo el mundo se activaba, es decir, todos los representantes de ese sector se activaban porque se veían la barba del otro flamear, ¿verdad? Y entonces claro, ellos se mojaban la de cada quien. Pero esto no debe ser la tendencia, es decir, la tendencia debe ser que todos conozcan cuáles son sus deberes y derechos y que lo cumplan en su justa dimensión. Creo que la forma más efectiva, Gonzalo, es concientizando a los sectores, es decir, llevándole la información, diciéndole que eso no le quita negocios, porque el gran temor de todos es que cuando cumple con la ley esto le quita negocios, pero es demostrable que no quita negocios, que si tú le explicas al cliente cómo es y las cosas que tiene que hacer, las cosas pueden fluir. Muchos entonces que se nieguen a cumplir con esto, entonces quizás no son clientes que merecen llamarse clientes tuyos. Aquel que quiere ocultar su identidad o no quiera que le apliquen una medida de diligencia para conocerlo debidamente, entonces algo tendrá que ocultar. Creo que es la forma en cómo se aplique, es la forma en cómo se lo digas lo que hace la gran diferencia. Porque la ley, y ninguna ley que yo conozco algunas leyes, indican que no hagan negocio con tal o cual sector. Indica cuáles son los sectores riesgosos, y no cuáles son los sectores riesgosos, sino que te dice cómo debes de determinar o cuál es la forma en que debes determinar qué sectores son más riesgosos, y a eso entonces aplicar una debida diligencia ampliada, o simplemente si tu aversión al riesgo tiene el nivel determinado en el que no te permita a ti hacer negocio con cierto sector, entonces no lo haces, simplemente por la aversión al riesgo de cada quien.
Claro. Claro, y te hago, bueno, hablando de riesgo y hablando de nuevos sectores, bueno, me has abierto la puerta un poquito a dos temas que en la realidad del sector financiero y también del no financiero abre mucho los aspectos o las vulnerabilidades, como son la ciberdelincuencia y las monedas virtuales, ¿no? Que en estos últimos años ha crecido exponencialmente, y yo no sé si a veces han crecido un poco infladas por el marketing, por la mercadotecnia o por el verdadero peligro que estas imponen. ¿Cómo lo están tomando allí en República Dominicana estos temas, Hiromi?
Bueno, yéndonos por partes, con relación a las monedas virtuales, nosotros estamos aquí analizando un reglamento para el uso y comercialización de monedas virtuales. siempre y cuando esto se dé vía el sector de intermediación financiera y cambiaria, que es la superintendencia de bancos, que es el órgano que no de trabajo, tiene la responsabilidad de supervisar. Hemos tomado parte de la ley emitida en Canadá para la comercialización de bitcoins, específicamente de las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos Superintendencia de Bancos de Nueva York, y también en las regulaciones emitidas por el FinCEN con relación a las monedas virtuales. Y también hemos hecho una suerte, como nosotros llamamos aquí, de aplatanamiento, ¿verdad? Es decir, la hemos traído a nuestra realidad. Y con esto, nosotros ofrecerle a todos los usuarios del sistema financiero que quieran transar en monedas virtuales, o a una entidad de intermediación financiera y cambiaria que quiera tener cualquier posición en monedas virtuales o comercializar las mismas, todo un esquema a través del cual puedan ellos comercializar las monedas virtuales sin necesidad de asumir riesgos que vayan en detrimento de los usuarios y de ellos mismos. Y estos riesgos implican riesgos para el delito financiero o monetario como tal, con pérdidas sustanciales, o el delito de que sean utilizados como un mecanismo para lavar activos. Esto por lo impersonal de las monedas virtuales. Particularmente creo que el negocio de monedas virtuales es una realidad. Es una realidad que no va a menguar, que todo lo contrario, va a crecer y va a evolucionar. Tenemos a Bitcoin, tenemos otro tipo de moneda también que están naciendo y se están comercializando. Y debemos de prepararnos, porque no creo que lo más correcto es limitar los mercados. Cuando tú limitas o coartas un mercado, sencillamente lo que eso genera es otro mercado, y el otro mercado que genera es negro, y por lo usual, esos mercados negros lo que crean es mayores distorsiones a la economía, a los precios y también a las posiciones de las familias y de los entes que generan negocios.
Claro. Bueno, y en particular con el tema de las monedas virtuales, el tema, bueno, uno de los temas fundamentales es la falta de conocimiento, ¿no?, detrás de los...
Básicamente.
Claro, de los beneficios.
Básicamente. ¿No? Yo creo que si todo lo que hablemos en la entrevista va a pender de ese punto, que es la falta de conocimiento, la falta de conciencia acerca de los negocios y de cómo hacer las cosas. Yo conozco de casos de lavado de activos en donde se han visto involucrados, envueltos personas que por desconocimiento han recibido alguna sanción, y no lo dicen, pero ven acá, yo no sabía que esto podía ser posible, que yo podía hacerlo de tal forma. Y bueno, las leyes se suponen sabidas, ¿verdad? No, nadie puede alegar que no conocía tal o cual precepto legal.
Claro.
Con relación a la ciberdelincuencia, te diré que nosotros hemos avanzado bastante en la República Dominicana con relación a los fraudes electrónicos, pero nos falta también mucho, porque es que esto es muy, muy dinámico, evoluciona muy rápido, y cuando crees que tienes un sistema que es bueno y efectivo, aparece otro tipo de método criminal, algún cibercrimen que lo supera. Ya todos nuestros sistemas de seguridad electrónica en los bancos están preparados, tienen unos software que dan indicadores, que indican cuando las operaciones hechas a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, son inusuales. Es decir, si yo acostumbro a echar combustible en un sector de la ciudad de Santo Domingo y de pronto echo combustible en un sector que no es en el que yo acostumbro, bueno, hay entidades que tienen software que llaman la atención sobre esto e inmediatamente se produce una llamada a tu teléfono celular o al teléfono que yo tenga determinado para contacto, preguntándote si tú estás haciendo ese tipo de consumo. Lo mismo pasa con tiendas que no son las que usualmente tú consumes, o cuando el consumo es muy alto, inmediatamente se genera una llamada. Esto ha ayudado muchísimo a que se disminuya el crimen a través de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Y pero siguen pasando, evolucionan, se reinventan, se generan otro tipo de situaciones que mitigan ese tipo de procedimiento, de procedimiento de hecho para evitar que sean utilizados los mecanismos para este tipo de fraude.
Sí, y además es un sector, perdóname, ¿no? Pero además es un sector tan absolutamente dinámico y donde el conocimiento técnico es tan, tan esencial que se necesita una constante capacitación y conocimiento del tema en profundidad, ¿no? Es como una apuesta constante tanto por parte de los profesionales como por parte de los sujetos obligados de estar al tanto y estar actualizado para la prevención del ciberdelito, ¿no? Además, bueno, por una forma de proteger sus propios activos, ¿no?
Sí, claro. Es una forma también, y que las pólizas de seguro no le suban a las entidades, porque mientras más fraudes ellos sean blancos de más fraudes y los seguros paguen, entonces también las pólizas aumentan debido a que los riesgos también han aumentado.
Claro. Irónico, respecto a lo que hablabas al principio, ¿no? De este esquema piramidal, ¿no? Y a ver si además si nos podés explicar un poquitito cómo funcionó eso, cómo es la situación con eso, y si existen algunas otras nuevas tipologías o casos que hayan visto allí en la superintendencia o desde tu oficina en los últimos tiempos para compartir con nosotros. Si mal no recuerdo, creo que hubo casos donde hubo intermediario con presencia solamente en internet para la compra de bienes raíces o para la compra de vehículos u otro tipo de activos. ¿Cómo son las situaciones allí?
Bueno, hemos tenido esto que acabas de mencionar, pero que realmente ha causado muchos problemas y muchas pérdidas a familias dominicanas fue el caso bien muy sonado que estamos tratando con Estados Unidos y con Brasil, de la empresa Telex Free, que es una empresa que se dedicaba a través de un esquema piramidal a contactar personas que hacían una suerte de inversión para participar en un esquema de negocio que consistía en pegar anuncios en páginas web, la cantidad de anuncios que tú podías pegar y en función de la cantidad de dinero que tú invertías. Y esto tú lo pegabas diariamente en páginas web a la hora que quisieras, pero yo entonces te pagaba un rendimiento mensualmente. Este rendimiento podía llegar hasta un 400% en algunos casos. Imagínate tú, un pago de un 400%.
Impresionante.
Rendimiento en dólares es una cosa que sinceramente no tiene explicación. Es decir, ni que me digas que son un 10%. Esto no tiene explicación.
Y había inversionistas que se engancharon con esto.
Sí, esto a través del esquema piramidal y el esquema también Ponzi. Tú sabes que para que el esquema piramidal se convierta en Ponzi debe de haber un tipo de rendimiento y unos tipos de inversión sin un servicio o un bien involucrado, porque siempre explico Amway y Avon, valga la promoción, ¿verdad?
Sí.
Tienen esquemas piramidales, pero siempre involucra un bien, es decir, cuando tú pagas por algo, te dan un bien que tú lo utilizas, que tú le sacas usufructo a ese bien, sea un jabón, sea un detergente, sea una pasta dental, sea lo que sea, y ya tú has pagado por ese artículo. Pero en este caso no existía nada de eso, sino un rendimiento financiero, que ellos decían que era por el trabajo que hacía para disfrazarlo y que no pareciera entonces un instrumento financiero, sino un instrumento de trabajo que a través del cual tú le ayudabas y ellos producían dinero. Pero todos sabemos que eso es mentira, todos sabemos que nadie puede tener unos niveles de rentabilidad para iniciar en un 40% cuando la banca en Estados Unidos, qué sé yo, está pagando un 1 o menos de un 1%, un 2% en los casos extremos. Entonces es muy difícil que tú me digas a mí que un dinero me va a rendir en dólares esos niveles porcentuales. Esta gente lograron captar una cantidad de dinero enorme en nuestro país. Nosotros no hemos podido determinar la cantidad de clientes, pero pasan de más de 20.000 a 30.000 clientes. Actualmente solamente se han quejado 6.000 clientes a través de la página web que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha abierto para que allí se inscribieran todos aquellos que tuvieran una queja o una denuncia contra Telefónica. Uh-huh. Y el caso se está procesando en los Estados Unidos en este momento.
Y te hago una pregunta, ¿y dónde tenía base de operación los delincuentes?
En Massachusetts, en Estados Unidos. El grueso de clientes ellos lo captaron en la República Dominicana y en Brasil.
Mira vos.
Y en Estados Unidos, también.
Muy interesante, el tema.
Sí,
el tema
de las captaciones se daban y las personas iban a un banco desde su cuenta, entonces hacían la transferencia del dinero a una cuenta matriz en un banco norteamericano y otras veces en un banco europeo, donde recibían ese dinero y ahí entonces ellos quedaban clasificados. Los pagos se hacían a través de la misma plataforma de Telex Free, parecido así como al Bitcoin, ¿verdad? Pero esto es diferente porque eran unos pagos que se hacían con unos bonos electrónicos que ellos luego canjeaban ante con sus líderes, con los que lo llevaban allí, o se lo canjeaban a otra persona que luego entonces esta persona acumulaba esto y lo cambiaba también más luego a uno que tuviera más nivel dentro de la estructura. Es decir, todo era electrónico. Y la materialización se daba en un mercado secundario a través de un intermediario.
Mira vos, ¿cuál dirías, Hiromi, cuál dirías tú que es el mayor desafío para las autoridades dominicanas en relación a al delito financiero? ¿Cuáles áreas del delito financiero? Posiblemente el tema de fraude, posiblemente el tema del narcotráfico, posiblemente hasta el tema de la evasión fiscal. ¿Cuáles son los mayores obstáculos los mayores desafíos y los mayores obstáculos para poder atacar estos desafíos, ¿no?
Creo que vamos a empezar por los obstáculos. El obstáculo sería contar con una ley que fuera más eficiente, con una mayor diversificación en la tipificación del delito precedente. Otro obstáculo es definitivamente la unidad de análisis financiero tenga una mayor autonomía y una mayor envergadura para ejercer su función. Esto implica también no solamente un mayor poder, sino que también tenga un mayor presupuesto para que haga su trabajo de una manera más eficiente. Otro punto, en el caso de los retos para nosotros, no para prevenir, sino para qué es lo que nos ofrece mayor dificultad. Creo que definitivamente, como siempre hay que decir, que el narcotráfico es uno de los mayores lastres que tenemos. Nosotros somos un país productor de drogas, somos un país que es puente, donde gracias a Dios últimamente los niveles de comiso de droga han aumentado de forma increíble, y se están procesando personas, también decomiso de dinero. Esto lo hacen las fuerzas policiales especializadas y la unidad de análisis financiero, conjuntamente con la unidad especializada antilavado de la Procuraduría General de la República, que son los entes coercitivos y judiciales. Creo que en el narcotráfico, la evasión fiscal, hasta tanto no se tipifique, por lo tanto, primero tenemos que tipificarla, pero será un gran reto para nosotros trabajar todos, ¿verdad?, con este tipo de crimen que es tan especial y que tanto el COSOR ha creado entre todos los países y entre los habitantes y elementos económicos del mundo.
Bueno, te voy a hacer las últimas dos preguntas. Sé que estás muy corto de tiempo y de nuevo te agradezco muchísimo
para
el
mí,
tiempo.
Para mí es un placer Perfecto, ha sido genial. El tiempo se ha ido rápido.
Muchísimas gracias, Jeromy. Pero te hago las últimas dos preguntas. Una te voy a poner, como dicen los americanos, en la silla caliente con respecto a muchas quejas en casi todos los países por parte del sector privado, es esta relación, este feedback con el sector público, para ver qué esperan de ellos, cómo pueden cooperar mejor, cómo pueden mantener una relación más fluida y más sólida con las autoridades. ¿Cómo es esa relación? ¿Cuál es la queja principal del sector privado, si vos tienes alguna, o cómo lo ven desde el sector público a esa relación con el sector privado en la República Dominicana? Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte y ya dejarte, es dónde se encuentra República Dominicana en materia del IGA y el cumplimiento de la ley FATCA de Estados Unidos.
Ah, perfecto. La mayor queja de los sujetos obligados es que no tienen un feedback, es el mismo, la queja es igual, no tienen un feedback de los reportes de operaciones sospechosas que hacen. Y muchos sienten que son los únicos que emiten operaciones de ROS, que remiten reportes de operaciones sospechosas, básicamente el sector bancario y el sector de cambiario, el sector valores, son los que más remiten, son los que tienen oficiales de cumplimiento, son los que tienen manuales, son los que invierten en esto y dicen, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, pero tengo clientes que no lo hacen, y cuando yo se lo exijo, ellos dicen que no les interesa o que a ellos no les importa muchos. Entonces ya es cuestión de la autoridad de hacer cumplir esto a través de la concienciación o a través de la misma represión, porque vamos a estar claros, eso no es lo más indicado, pero muchas veces es lo que más efectividad tiene. Por otro lado, con relación a lo de Liga, nosotros hemos firmado un acuerdo sustancial con los Estados Unidos, tipo IGA 1A, ese Intergovernmental Agreement 1A, que es recíproco, que no implica que nuestras entidades van a ser agentes retentores del IRS, porque eso está contraindicado en nuestras leyes. Y ya estamos, la comisión está ya analizando el texto del acuerdo formal que será firmado próximamente. Yo espero que en menos de un mes ya esté firmado formalmente, para luego trabajar con el acuerdo procedimental, es decir, que es la tercera fase de la firma de los acuerdos IGA, son los acuerdos de procedimiento de cómo vamos a enviar la información y cómo vamos a recibir la información en el caso del IGA 1A, que como te he dicho es recíproco. Nosotros vamos a recibir las mismas informaciones de dominicanos que transen más de $50,000 o empresas dominicanas que transen más de $250,000 al año en los Estados Unidos. Es decir, que vamos avanzando. Hemos logrado este acuerdo que creo que será provechoso tanto para los Estados Unidos, que son los creadores, como también para las autoridades dominicanas.
Bueno, sí, un marco, se está creando un marco internacional, ¿no? Bajo el auspicio, bajo el techo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde posiblemente vamos a ver cómo termina dentro de un par de años, pero teóricamente, posiblemente, exista un intercambio de información de cuenta, de información financiera de cuenta a nivel multilateral, ¿no? Y creo que hacia una mayor transparencia, un mayor flujo de información, de este tipo de información, avanzamos. Jeromy, te agradezco muchísimo el tiempo, siempre es un placer conversar contigo y bueno, comentarle a la audiencia que también serás uno de los oradores en la próxima conferencia latinoamericana, la segunda conferencia latinoamericana que vamos a realizar en Miami del 23 al 25 de noviembre de este año, con 30 oradores expertos, uno de ellos obviamente Jeromy, y 20, 18 temas absolutamente interactivos que pueden ver en la página nuestra delitosfinancieros.org. Jeromy, muchas gracias por haber estado aquí esta tarde, esta mañana, esta tarde con nosotros.
Bueno, el placer ha sido mío, cuente con nosotros siempre y estamos a su orden como a la orden de todos los oyentes.